Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora, una hora completa para contarte, como cada día, la mejor información en torno al deporte valenciano. Con noticia COPE en el Valencia, tras el acuerdo alcanzado con Puma para que la marca deportiva alemana siga vinculada a la entidad de Mestalla durante las próximas 5 temporadas. Además, hablaremos de la gran victoria del equipo de Rubén Baraja el pasado sábado en Mestalla y conoceremos la última hora de cara a su próximo compromiso sábado a domicilio frente a la Unión Deportiva Almería, así como escucharemos el último cruce de declaraciones entre el ayuntamiento y la oposición con sí, el asunto del nuevo estadio como telón de fondo. El fin de semana también nos dejó la victoria del Levante por 0-2 en Alcorcón, en un partido condicionado, evidentemente, por la expulsión de un rival en el minuto 28 de partido y que sirve para que el equipo de Calleja y los suyos tomen aire en la tabla tras el golpe recibido la jornada anterior en casa frente al Español. Y hasta las 3:30 de la tarde también te vamos a contar noticias en Valencia Basket, que despidió la pretemporada con derrota, el estreno de la Liga F, Liga Asobal, la Copa Davis en Valencia y, por supuesto, nuestro pequeño homenaje a Pepe Domingo Castaño. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con los asuntos más destacados que nos está dejando el día en el deporte valenciano y con lo más destacado también, evidentemente, del fin de semana. Empezando, como decíamos en la presentación, por el Valencia y la noticia que hemos desvelado este mediodía en COPE, y es que ya hay acuerdo para que Puma siga vistiendo al club hasta junio de 2029, es decir, 5 temporadas más, que hará que ambas partes sigan juntos una década de manera consecutiva. Según ha podido saber esta casa, el Valencia, a pesar de llevar 4 años sin jugar en Europa, mejora ligeramente el dinero que ya percibía de la marca de ropa alemana, es decir, por encima de los 4 millones de euros, para un acuerdo que mantiene la entidad de Mestalla como principal representante en el fútbol español de la marca, de Puma. Algo que sucede, por ejemplo, en Francia con el Olympique de Marsella, en Italia con el Milan, en Inglaterra con el Manchester City o en Alemania con el Borussia de Dortmund. Además, tenemos que hablar de la impresionante victoria que consiguió el pasado sábado en Mestalla por 3-0 frente al Atleti, con otro golazo de Javi Guerra y un doblete de Hugo Duro, que ha pasado de la oscuridad más absoluta a sentirse, Iván, un futbolista muy importante.
De momento lo que ha conseguido ya con los goles que lleva esta temporada es superar los de la pasada campaña. En total fueron 2, 1 en Liga y 1 en Copa, y esta temporada ya suma 3 en 5 partidos y una asistencia Hugo Duro en este arranque de temporada con el Valencia. Hace 2 temporadas anotó 10 tantos. Imagino que por ahí también querrá ir un poco Hugo Duro y superar esa cifra. Pero desde luego estamos hablando de que el Valencia tiene un problema en la delantera, desde la salida también, por ejemplo, de Edinson Cavani, aunque no fue muy prolífico de cara a portería, y Hugo Duro quiere coger ese rol de delantero que consiga anotar y consiga ser decisivo en los partidos del Valencia. Sobre precisamente eso, el hecho de marcar tantos y la ansiedad que le generaba el año pasado, habló con Corrochano en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estaba claro que obviamente tenía que mejorar muchas cosas y de ellas era pues obviamente esa, porque son las cosas. Pues el año pasado parecía que era imposible que metiera gol y este año, pues fíjate, en este partido que el primero le pego y no sé si le da a alguien, creo que sí, y el segundo creo que le doy contra el suelo, o sea que...
El Valencia es quinto en la tabla con 9 puntos y lo próximo será visitar Almería para medirse al equipo de Vicente Moreno, que es colista en la tabla con solo 1 punto sumado en las primeras 5 jornadas ligueras. Hoy el equipo no ha entrenado en la Ciudad Deportiva Paterna y estábamos pendientes, Villarejo, de qué tiene principalmente Sergi Canós.
Sí, el famoso mordisco, esperemos que se quede en pellizco, tuvo que retirarse, todo hace indicar que puede ser, es lo que hay que descartar, una micro rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho. Veremos y esperemos que se quede solo en micro y no que vaya a mayores. Las exploraciones hablaban de ello. Esta mañana ha pasado las pruebas médicas, han dejado evidentemente las 24 horas para que el hematoma se reduzca y esta mañana, como digo, pruebas médicas. Estamos a expensas de la oficialidad del diagnóstico exacto, pero insisto, todo apunta a una micro rotura fibrilar en el muslo derecho. Estaríamos hablando de 2-3 semanas, no sé si nos iríamos evidentemente al parón y después del parón ya podría volver Sergi Canós.
¿Hay otro
después
parón otra vez?
Sí, viene el parón por las selecciones, primera semana del mes de octubre.
Sí, ya sé que no es un parón porque...
No, como lo ha dicho así de sorprendido,
de la hispanidad.
Digo, como lo ha dicho tan sorprendido.
Digo, ¿ya?
¿Me has hecho dudar?
Sí, sí, es... perdón que interrumpa.
Ratifica, por favor.
Es Almería, Real Sociedad, Betis, parón. ¿Qué fecha es? La del 9 de octubre. Ah, mira, muy bien.
¿A mí da muy bien?
No lo sé, estaba interesado.
Como si no hubiera cosas que hacer, ¿verdad?
No, quiero decir, a mí da muy bien es Zamora. O sea,
habrá Euroliga, no te preocupes.
Te has subido al carro de
Habrá Euroliga, habrá Euroliga.
No, si ya sabemos por dónde vais los dos de ahí. Pues hay parón, vamos a ver si puede regresar antes, pero todo apunta que será después de ese parón por selecciones.
Enseguida vamos a debatir en la redacción todos estos asuntos en clave valencianista. Antes nos marchamos a la redacción del diario Superdeporte para preguntarle a nuestro compañero Andrés García de todo lo bueno que se vio en Mestalla el pasado sábado. ¿Con qué te quedas, Andrés, de la victoria frente al Atlético de Madrid?
El partido, Hugo, tiene muchas lecturas positivas. Javi Guerra, Hugo Duro, Mosquera, Sergi Canós, la portería cero, Mestalla. Creo que más importante que los 3 puntos es que este joven equipo vaya cargando la mochila de confianza, porque creo que la va a necesitar a lo largo de la temporada. Para mí la conclusión general y más importante es que Baraja demostró que va a sacar mucho rendimiento con lo poco que tiene, ¿no? Y que este equipo, a pesar de sus carencias, pues va a tener una identidad propia que creo que eso es tener mucho ganado ya. Y la otra reflexión que me deja el partido es que todavía da más rabia que no se hayan hecho esos 2-3 retoques que exigía la plantilla, porque este equipo habría aspirado a mucho más que el objetivo de la permanencia, pero evidentemente eso ya no depende del Pipo. Eso es responsabilidad de Peter Lim.
Y tanto que sí, gracias Andrés García, y aprovecho, ya lo he hecho en privado, para hacerlo público, gracias al diario Superdeporte por ese guiño en la portada a Pepe Domingo Castaño con su famoso hola hola, hoy siendo el titular con exclamaciones en la portada del diario valenciano, con además protagonismo para Javi Guerra. Nada mejor que vincular a Pepe Domingo Castaño y a su memoria con la estrella emergente en el Valencia Club de Fútbol. Así que en nombre de todos los compañeros de deportes de esta santa casa, gracias al diario Superdeporte. También aprovecho a nivel nacional al diario Marca por esa portada también con la entradilla de Pepe Domingo en tiempo de juego, aprovechándola para destacar la victoria de Carlos Sainz ayer en el Gran Premio de Singapur. Luego hablaremos de Pepe. Por cierto, hoy también tenemos que informar de los últimos movimientos desde la política en torno al nuevo estadio. Ha hablado la alcaldesa, también se ha pronunciado la oposición y en un rato les vamos a escuchar. En el Levante en portada, Zamora, victoria a domicilio 0-2 en Alcorcón. ¿Qué sensaciones dejó el equipo?
Bastante buenas, porque venía de donde venía, de la dura derrota ante el Español, partido fuera de casa, victoria por 2 goles, sin recibir. Luego detallamos y nos centramos en algunos nombres. Por ejemplo, lo advertimos el pasado viernes en Deportes Cope Valencia, ojo que es bastante probable que pueda debutar, que haya cambio en la portería, así lo decidió Calleja, debutó y jugó Andrés Fernández y no Joan Femenías, y otro de los nombres propios de este arranque de temporada del Levante, para mí sin duda es, goles de Buldini al margen, Oriol Rey. Está jugando bien, se nota cuando está entonado, y además, ojo Hugo, marcó su primer gol como profesional después de 77 partidos en segunda división entre Mirandés y el Levante, marcó el primero de los dos goles de la victoria del Levante en Alcorcón.
Sí, creo que ha sido un partido muy serio del equipo fuera de casa. Al final, si aguantas la portería cero es lo más importante, y luego los goles van a llegar porque tenemos calidad. Sí, muy feliz, muy contento, sobre todo más que nada para ayudar al equipo y sumar los tres puntos. Le he visto ahí que cae ahí y he dicho, este tengo que meterla y para adentro.
El Levante es quinto en la tabla con 11 puntos y lo próximo para el equipo de Javi Calleja será recibir al Club Deportivo Eldense en el Ciutat. Luego ampliamos la información. Baloncesto, Fermín Rodríguez. Se acabó la pretemporada para Valencia Basket sin pleno de victorias. 7 partidos, 6 triunfos, 1 derrota para los hombres de Alex Mumbrú, que cayeron ayer en Llíria frente a Covirán Granada.
El sábado hubo el borrón en el último test de pretemporada, derrota 66-75 contra el Covirán Granada. Volvió Víctor Claver, cosas positivas después de su experiencia mundialista. Es verdad que había muchas ausencias, 2 por problemas o molestias musculares, Davis Robertson, Semi Oyelay a última hora se cayó del partido por un problema bucal, y esas 2 bajas de larga duración que son la de López Arostegui y la de Germanso. En cualquier caso, la imagen no fue buena, volvió ese apagón ofensivo. Solo Jones pasó de los 10 puntos, 12 hizo el base norteamericano, se repartió poco la pelota. Como dices, 66 puntos anotados, creo que es poco, a pesar de tanta ausencia. En cualquier caso, Josep Puerto, que afronta su cuarta temporada como jugador importante dentro de la rotación taroncha, quería ver este toque de atención como positivo para el inicio liguero.
La pretemporada en líneas generales ha sido buena, ganan todos menos este. Yo creo que tampoco es de mal un partido de China, pero aprende que aún tienen que mejorar y comenzar la temporada a tope. El club ha hecho un esfuerzo en fichar jugadores que tienen ese punto más físico que a lo mejor tenían el año pasado, y ya te digo, yo veo que el equipo totalmente preparado para hacer una buena temporada, tanto en Euroliga como en ACB.
Las palabras de Josep Puerto, recuerdo, este sábado, 6 de la tarde, por fin regresa el mejor baloncesto a la Fonteta, arranca la Liga ACB con el Valencia Basket Girona. Y cerramos la portada con tenis. Iván, se acabó precisamente en la Fuente de San Luis la Copa Davis en Valencia con mala imagen del equipo español.
Se podría decir que el principal disfrute, y no me equivoco, es Novak Djokovic. La gente ha disfrutado del número uno del mundo y el mejor tenista de la historia si miramos el número de Grand Slams conseguidos, pero es verdad que España no ha dado una buena imagen. Perdió 3-0 contra Serbia, perdió 3-0 contra la República Checa, y ayer consiguió ganar 2-1 contra Corea, ya sin nada que jugarse, porque desde el viernes están clasificadas para la final de Málaga tanto Serbia como la República Checa. Precisamente uno de los que ayer, uno fue Davidovic y el otro fue el valenciano Bernabé Zapata, que se pasó por los micrófonos de Deportes Cope Valencia la semana pasada y dijo que para él era una ilusión tremenda el poder jugar en casa en la Fonteta este momento, esta eliminatoria de Copa Davis, y hablaba así de su victoria ayer contra Corea, que es la primera que consigue en un partido de Copa Davis.
Es una de las mejores victorias de mi carrera. Estoy inmensamente feliz porque desde que era niño pues soñaba con ganar aquí un partido profesional. Y no hay mejor manera de hacerlo con España. Personalmente me he quitado una espinita porque tenía muchísimas ganas de ganar, y al final también las ganas hacen que te presiones y es complicado. Pero como he dicho, es una victoria que, aunque parezca que no tiene sentido para mucha gente, parezca que no tiene sentido para el equipo, ha sido muy importante para mí y para todo el equipo, porque ha sido una semana muy dura donde todos hemos trabajado muy duro. Y donde han habido frutos que a veces no se ven ahora como se ha visto en esta semana, pero que a la larga se van a ver.
16 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con Javi García, los mandos técnicos en la redacción, como siempre, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. 2 anuncios y pasamos ya a desarrollar todos estos asuntos y alguno más hasta las 3:30 de la tarde aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
estar informado.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia. Antes de hablar de lo meramente deportivo, tenemos que conocer la última hora al respecto del nuevo estadio, porque Pedro Zamora se han vuelto a pronunciar el partido que gobierna y la oposición.
Sí, todo a cuenta de las reuniones, para unos secretas, para otros discretas, entre el gobierno ahora mismo de Valencia y el Valencia Club de Fútbol. La alcaldesa sigue pidiendo cautela y asegura que la oposición estará al corriente de todo, de todas las conversaciones entre el consistorio y el Valencia Club de Fútbol. Ha recordado, por cierto, María José Catalá, algo que no pasaba antes, cuando ella estaba en la oposición. Y en cambio, desde el Partido Socialista aquí en Valencia, quieren más información y siguen apretando, entre comillas, para que no le den opciones a Peter Lim. Estas son María José Catalá y Sandra Gómez.
Yo siempre pedí información, nunca me dieron información. Yo siempre pedí ser parte de la solución, nunca me invitaron a serlo. Y yo no voy a ser igual, por tanto me permitís que haga esa ronda primero de contactos con los grupos de la oposición antes de pronunciarme al respecto. Ahora, es lógico que este ayuntamiento mantenga reuniones pues con el Valencia, con la institución del Valencia, por distintas cosas.
Solo cuando el Grupo Socialista denunció que la señora Catalá estaba manteniendo reuniones en secreto con Meriton, ha sido cuando han reaccionado y nos han llamado para mantener una reunión con el Grupo Socialista. No nos gusta cómo se está encarando este tema, porque ella misma dijo que iba a dejar en manos del máximo accionista la fecha para acabar el nuevo estadio, y esas cuestiones a nosotros nos importan. Nos importan y nos preocupan, porque para nosotros ahora lo esencial es no dar ninguna bomba de oxígeno al máximo accionista, que está llevando al peor momento de su historia al Valencia Club de Fútbol.
Reuniones con Meriton, reuniones con el Valencia, no es lo mismo reunirse con uno que con el otro. Yo sé que este asunto cansa, sobre todo porque además para los valencianistas y para los valencianos en general, porque es un problema también para la ciudad, en este cruce de declaraciones lo único que queda claro es que no se encuentran soluciones. No digo solo desde la parte política, sino evidentemente el primero que tiene que aportar soluciones es el Valencia Club de Fútbol, pero en definitiva no se encuentran soluciones para solventar este grave problema. ¿Entendéis ahora esta manera de hablar, sí que se entiende en el contexto político, por parte de el partido que gobierna, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, hablar de reuniones con el Valencia, y por parte de la oposición del Partido Socialista hablar de reuniones con Meriton?
Hombre, me parece un poco ridículo eso de me reúno con el Valencia y no con Meriton, porque una cosa, son indivisibles, quiero decir, y sobre todo en estos puntos, porque si fuera un tema deportivo podría entenderlo, a lo mejor, pero en este punto el Valencia es Meriton y Meriton es Valencia, porque al final Meriton es quien va a decidir qué pasos se pueden dar en torno al asunto del nuevo estadio. Así que yo entiendo la parte política, que se quiera separar y que nadie le pueda sacar el titular, el ayuntamiento se reúne con Meriton, pero es que es indivisible y van unidas la una a las otras. Otra, quiero decir, yo entiendo...
A mí hay una parte que me chirría un poco, entendiendo todo. Al final, si no quieres favorecer, pongámoslo entre comillas, a Peter Lim, a Meriton, no te puedes reunir. O sea, quiero decir, la carpeta del nuevo estadio por parte de las instituciones tiene que estar cerrada hasta que
Peter Lim deje de ser el máximo accionista, porque como dices, Valencia y Meriton son lo mismo.
O hasta que Peter Lim venga a Valencia y venga él a pedir una reunión.
Pero me chirría un poco que ahora en el bando de la oposición, el Partido Socialista, anteriormente en el gobierno, sí que se ha reunido en multitud de ocasiones con el Valencia y con Meriton, que insisto, aquí es lo mismo.
Pero si es que al final lo triste de esto es que es una batalla política que simplemente ha girado la cara de la tortilla. Quiero decir, y el que se sentaba en el sillón de alcalde ahora está en la oposición y viceversa. Y ya está, solo ha cambiado eso, el escenario sigue siendo el mismo. Y cada uno pone las cosas donde le interesa a ese partido político. Acaba de decir Sandra Gómez una frase, que no es por Sandra Gómez ni por nada, que no ha dicho María José Catalá. Sí, en ningún momento María José Catalá dice, voy a dejar esto, que ponga la fecha Peter Lim. Eso no lo dijo. Ese no fue el corte de voz, pero cada uno hace el extracto porque aquí están haciendo política y, no, y están dejando de lado lo verdaderamente importante, que es encontrar una solución. Es decir, estamos donde estábamos antes del 28 de mayo. No, solo no,
varios meses antes del 28 de mayo, porque este asunto se cerró. No, me refiero porque se cerró en precampaña política.
Sí.
Acordémonos que no había asunto Mestalla porque nadie quería pisar ese charco de cara a las elecciones. Pero es que esto, yo de toda esta historia creo que lo único que hemos ganado es que, a falta de que Vox se meta o no se meta de lleno en esta historia, es que al menos en el Ayuntamiento de Valencia antes escuchábamos una versión del PSOE y otra versión del Compromís, y ahora, de momento, solo podemos escuchar la del Partido Popular. Por ahí hemos ganado algo, pero claro, en cualquier momento esto cambia.
Sí, sobre todo lo dices por no caer en contradicciones.
Claro, porque esto
es un teatro.
Sí, es el teatro de la política.
Exacto. Y aquí cada actor pues te cuenta la función desde el punto de vista que le interesa en ese momento. Y ya está.
De todas maneras, a mí hay una duda que todavía...
Yo estoy con Rafa, 14 años. Lo que tiene que dar es soluciones. Discursos ni posturas. Soluciones.
Nadie me ha resuelto todavía la gran duda que yo sigo teniendo. Y es, ¿a quién le molesta más este asunto? ¿Si al que está de turno gobernando o al Valencia Club de Fútbol? Y yo es que creo que, sinceramente, a Peter Lim no lo veo muy, muy, muy preocupado por esto.
Yo cuando Rafa ha dicho que si viene Peter Lim va a solucionar a Pedro.
Sí, básicamente, Pedro, respondiendo a tu pregunta, porque si estuviese preocupado ya habría abordado el asunto como se debe abordar, que es con la intención de finalizarlo poniendo pasta.
La patata caliente la tiene el ayuntamiento, es evidente. Es evidente que el Valencia no está tan preocupado y no tiene ese...
14 años
debería de... Claro, por eso quiero decir, cuando estás preocupado 14 años es que no te preocupa mucho.
Ahora sí, fútbol.
La quiere Canós, va a encarar a Filicueta, saca el centro, se le envenena, gol del Valencia. ¿Cómo se la ha llevado Fran Pérez? Tiene por delante Hugo Duro. Va Hugo, recorta, lo sienta, chuta. ¡Qué gol!
¡Golazo!
¡Hola! Javi Guerra, balcón del área, cómo recorta, cómo se va, qué clase tiene. ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
¡Gol! ¡Saquen los pañuelos para este chaval! Y a los buenos hay que ponerlos y hay que atreverse aunque sean chavales. 8 de la segunda, vuelve a disfrutar Valencia. Valencia 3, Atlético de Madrid 0.
Qué bueno es.
Hacía casi una década que el Valencia no le ganaba al Atleti. Fue en 2014 con Nuno en el banquillo, ya ha llovido. Sin duda una alegría para los más de 45.000 espectadores que se dieron cita el sábado en Mestalla. Recuerdo que además fue el primer partido desde que se sancionase a la grada de animación. Por fin regresaron y se notó en la afluencia. Veníamos de 40.000, 41.000 y en este caso nos fuimos hasta los 45.000 y pico espectadores en el Coliseo Valencianista. Doblete de Hugo Duro, ahora hablaremos de él, y otro golazo de Javi Guerra para redondear una tarde fantástica.
Es un día para disfrutar para todos los valencianistas por lo que hemos visto en el partido, por cómo se ha desarrollado, por lo difícil que es conseguir esta victoria, por ver a nuestra gente feliz, disfrutando del momento, que todos es un poco para lo que nosotros trabajamos, ¿no? Para que nuestra gente esté feliz, para que puedan disfrutar de lo que han visto hoy, de cómo han empujado al equipo, de cómo le han ayudado, de cómo entienden lo importante que son para nosotros. Y bueno, pues Mestalla hoy ha sido pues lo que yo espero de Mestalla, ¿no? Siempre parece que esperas lo máximo y siempre nos lo da. Entonces, pues disfrutar del momento, siempre con equilibrio, tranquilidad y sabiendo que pues, son tres puntos, disfrutar el momento y pensar en el siguiente partido.
Sin duda, el mejor partido desde que Rubén Baraja está al frente del equipo el sábado en Mestalla frente al Atlético de Madrid. Hay noticia de última hora en el Valencia, ya ha salido el parte médico del que hablaba en la presentación Rafa Villarejo en torno a la lesión de Sergi Canós, que nos vamos a ahorrar y se lo vamos a ahorrar porque que esté tranquilo el Valencia y la Unión Deportiva Almería, que no despeja ninguna incógnita, lesión muscular de Sergi Canós, pendiente de evolución, parte médico del Valencia, así que nos agarramos a la información de Rafa Villarejo que en torno a las 2-3 semanas de baja puede estar Sergi Canós apartado del grupo. Antes de la opinión vamos con más información, lo contabas en la portada, pendientes de Sergi Canós, ya conocemos el diagnóstico y de Paulista, Fulquier e incluso te diría Gaya Thierry, que pidieron el cambio, yo creo que más tiesos que otra cosa, y Jesús Vázquez, que sintió molestias durante el calentamiento, dijo Baraja en sala de prensa que por eso había utilizado a Oz Callar en lugar de a Jesús Vázquez cuando Gaya pidió el cambio. ¿Qué sabemos de todos ellos?
Bueno, que Paulista está previsto que regrese ya a entrenar con el grupo, evidentemente progresivamente a lo largo de la semana. Fulquier todavía habrá que esperar, dudo que pueda llegar al partido del sábado ante la Unión Deportiva Almería. Vamos a ver, insisto, Paulista, que está mejor o va un pasito por delante que el lateral del Valencia, pendientes de Fulquier, porque como decías, Thierry acabó, como siempre, hay que decir, es complicado que Thierry acabe un partido, pero esto ya viene de hace dos temporadas, cuando el cambio muscular en su musculatura cambió tanto que desde entonces arrastra problemas y no hay manera que acabe un partido, pero en principio me dicen que nada importante, como tú decías, acaba tieso casi todos los encuentros, lo mismo con Gaya, que vino con una sobrecarga de la selección.
Se comió dos partidos de titular, pasó de no estar convocado por Luis de la Fuente, se retira Jordi Alba, convoca a Gaya, sigue Balde, y Gaya juega los dos partidos de titular.
Tuvo que hacer trabajo extra con los fisios al final de la semana pasada, pero quería jugar evidentemente y jugó, pero en principio no hay ningún problema y Gaya entrenará mañana ya en Paterna con el equipo. Y Jesús Vázquez, como decías, estuvo calentando, pero al final Baraja habló de que se había sobrecargado, venía, ya arrastraba, recordemos que se perdió algunos entrenamientos en la semana anterior en la Ciudad Deportiva de Paterna y se resintió en ese calentamiento, así que al final acabó por no salir, pero no parece nada importante y también está previsto que mañana entrene con el equipo.
Tiene mala suerte Jesús Vázquez, porque yo creo que ya le pasó algo similar cuando la sanciona Gaya, que estaba para jugar, peleando el puesto con Lato.
A los cuatro partidos.
Que se lesionó y fue una oportunidad perdida para tener continuidad. Ahora, con Gaya jugando con la selección, tocado, cargado, tuvo la oportunidad de salir. A mí me sorprendió que al descanso del partido el único jugador que salió a calentar con mucha intensidad con el preparador físico fue precisamente Jesús Vázquez. Parecía que podía ser un cambio de Baraja a las primeras de cambio, nunca mejor dicho, pero sin embargo, el que salió finalmente fue Oz Callar. Baraja respondió la primera pregunta, además, en sala de prensa, por Jesús Vázquez, diciendo que había sentido unas molestias y que por lo tanto no lo había podido utilizar. Os pregunto por la victoria 3-0 contra el Atlético de Madrid. Me recordaba Pedro, cuidado que el Valencia viene de ganarle la primera jornada en el Pizjuán al Sevilla, dos equipos Champions. Es cierto que por el camino se encontró con la victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas en Mestalla y luego había encadenado dos derrotas consecutivas, sobre todo con mala imagen la última en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Decía Andrés García desde Superdeporte que esto es bueno para llenar la saca de puntos por lo que pueda pasar. Ya vimos que el equipo se deshinchó después del Mundial la temporada pasada y acabó peleando por eludir el descenso. Sin ser muy optimistas y lanzar las campanas al vuelo, ni muy pesimistas pensando que el Valencia está abocado a pelear por no ser uno de los tres peores equipos de la Liga, ¿con qué os quedáis de la victoria en Mestalla?
Yo me quedo con el mejor Valencia de la era Baraja, de momento, el más completo, el más contundente, el que está 90 minutos concentrado, cuidando los detalles, y también el más eficaz. Creo que fue el primer partido de la era Baraja con tres goles, también se tuvo portería cero. Creo que también, y no por afear, la victoria del Valencia, también el Atlético de Madrid. Yo
el peor equipo Atlético
un poco
de Madrid.
Sí, pero
que,
no,
que
pero
sí, un equipo imposible.
Pero déjame que te remontes, amor. A lo que vengo a decir es que el Atlético venía sin competir entre parón y el partido aplazado. Y a mí me dio la sensación de ver al Atlético relajado.
Desde el 28 de agosto no competía.
¿Sabes? Y para mí, no sé, a mí me llamó la atención, pero me gustó mucho
el Valencia. 14 años en el banquillo del Atlético de Madrid, dijo en rueda de prensa que había sido el peor partido desde que él es entrenador del Atlético de Madrid, quiero decir, pero no se le quita un ápice de mérito al equipo de Baraja, porque si estamos diciendo, y con razón, que es una plantilla muy cogida con pinzas, pues evidentemente, aun con un mal Atlético de Madrid enfrente, el Valencia tiene que remar mucho para ganar 3-0. Yo lo pongo encima de la mesa y os dejo que habléis a los demás. Se habla mucho de Javi Guerra y con razón. Se habla mucho de Hugo Duro y su buen momento en el arranque de temporada. A mí sigo incidiendo en la figura de Pepelu, de un jugador que hacía muchos años que el Valencia no tenía en plantilla en esa demarcación y que le da un equilibrio, un pozo, un trabajo de desgaste físico brutal, también una buena salida de balón desde atrás, que creo que para mí es el punto de inflexión de, insisto, un equipo cogido con pinzas, que no se constipe ninguno de los titulares, pero que evidentemente está haciendo que en este arranque de liga estemos viendo partidos como por ejemplo el del sábado en Mestalla.
Llevamos varias temporadas esperando al 6, reclamando el 6, y hemos encontrado un medio del campo, ya no solo me quedo en la figura del 6, de plenas garantías, con juventud. Y
yo sigo viendo a Andrea Almeida perdido en el campo. Perdido, sí. en cuanto a que creo, sí, que no es su demarcación en la que más luce.
Desde luego que no, pero completa, no, correcto. Se complementa muy bien con Javi Guerra, Pepelu, que son ahora mismo, evidentemente, todo.
Muy bueno.
O y sea, Almeida que
los gestos,
tiene el talento.
Cómo se perfila, cómo recibe, cómo la esconde, cómo filtra. Para mí es un jugador diferencial, pero me da la sensación que, uno, le falta chispa, la chispa que sí que tuvo en el comienzo de la temporada pasada. Me parece que le falta ritmo competitivo. Y luego me parece que muchas veces se encuentra desubicado, porque tiene tanta personalidad Pepelu, tanta personalidad Javi Guerra, que queda relegado a un papel más secundario, más residual.
Es que antes estaba solo. Es que antes al lado de Ilaís.
Y participaba más, claro. Pues al estar más retrasado, entraba más en contacto con la pelota y entonces te daba la sensación de mucha más presencia en el juego.
Y
pero
con
yo
todo
creo,
el respeto, no tenía alrededor. Nadie con talento.
Bueno, pero bendito problema. Que
ahora
se
tampoco tiene.
Sí.
Ahora tampoco, para mí, Almeida es el que más calidad tiene.
Sí, calidad,
el equipo,
sí, pero
sin ninguna duda.
Vamos a discutir
el
talento de
individual.
Javi Guerra y de Pepelu.
No, talento, sí, yo es que soy un poco hater. Yo lo de Javi Guerra es que me gusta, pero tampoco me parece que sea tan súper como.
¿No te llena el ojo?
No. Y aquí, Iván es testigo, el gran defensor de Javi Guerra en esta redacción fui yo. Pero
yo no estaba, ¿no?
Pero
estaba mirando la hora para sacar el corte dentro
de
unos años.
Pero
dentro de unos años, no, en junio. No hace falta que yo te vayas dentro de unos años.
No, he de decir que tampoco
cuando vengan,
creía que, pero ya
me llena tanto el ojo, pero no
disfrutemos,
sé.
Disfrutemos el momento, como dice el Pipo, ¿no?
De todas maneras, yo...
Me parece Almeida con más calidad. Es mi.
Almeida tiene más talento, pero claro, yo creo que Javi es más determinante.
Estando de acuerdo con los nombres que ha puesto en la mesa Hugo, yo pongo otros nombres, que son juventud, ilusión y volar. El otro día hablaba Corona de que el equipo volaba el año pasado, no sé dónde lo vio.
Pero eso es,
yo sí que veo ahora.
En Vitoria no volaba, ¿no?
Yo sí que veo ahora un equipo que vuela. Lo que no sé es cuánto le va a dar. Pero precisamente la virtud de la juventud, que tiene sus pros y sus contras, ahora se está imponiendo los pros.
A mí me parece
de manera
que la diferencia con el pasado es que esta juventud tiene mucha más calidad, mucho más talento y mucho más hambre competitiva, porque evidentemente esto no es culpa de la juventud, es culpa de las hornadas que te van saliendo de la factoría, en este caso paterna. Por ejemplo, no hemos hablado de Cristian Mosquera, que ya nos había dejado detalles de... Para mí, por encima de todo, de personalidad para defender el puesto como lo defiende, en este caso, en una situación tan delicada como el eje de la zaga. Y me parece que ya lo hizo en el ratito que le vimos en Mestalla anteriormente, que ya lo hizo en la segunda parte contra el Deportivo Alavés y que el otro día contra el Atlético de Madrid. Sí, es un Atlético de Madrid venido a menos, con jugadores que no estuvieron a su nivel competitivo, pero hay que bailar con Morata,
hay que bailar con Griezmann,
con Correa, Lemar. Y a mí me parece que Mosquera, además, hubo varias acciones
con esa personalidad que digo, que incluso se separaba de los centrocampistas para ofrecer salida de balón, que otro igual se queda tapadito y dicen, no pases por mí, intenta buscar a Pepelu, a Javi Guerra, gira la acción al otro costado, pero que no sea por mí. Y Mosquera me pareció muy atento al cruce. Morata, cada vez que tiraba una diagonal, Mosquera estaba muy atento al cruce, juego aéreo y salida de balón. Entonces a mí me pareció que vamos,
pero ese hambre
que
competitivo...
La diferencia con el pasado es que cuando tirabas de un central de la cantera no tenía ese nivel, o de un centrocampista de la cantera no tenía el nivel de Javi Guerra.
El tema es lo que dices, son las aptitudes de los que están subiendo. O sea, Cristian Mosquera, claro, es un central absolutamente top, que además las calidades top. Pedro, pero es que una
en
cosa,
su generación, escúchame. Sí. Ah, en vale, su vale, generación, vale, no, sí. Pero es que hay que ponerlo, que es lo que hace Baraja.
Que 5 partidos seguidos,
es que tiene,
digo yo.
19 años.
No, pero
es que Cristian Mosquera no tiene ni 20 años.
Escuchar, si el que pidió a Mosquera la semana pasada
sí,
fue
no,
yo.
Tú siempre pero, lo pides,
no,
pero luego...
Pero
pasa,
de ahí a que
ahí
sea
sí
top,
que estoy un poco... Claro. Quiero decir, no vayamos a top cuando lleva dos ratos. No,
pero yo creo que Iván dice generación. Generación 2004, top.
Pero generación... Hay que jugar en primera división.
Pero te tienen que poner... Cerramos las canteras entonces, porque hasta que no jueguen en primera división 10 partidos no valen.
Lo que ya, hizo Soler, lo que hizo Ferran y lo que está haciendo Javi Guerra.
Lo que te quiero decir
hasta
es que,
el momento, para mí
que,
eso son.
No es tan fácil con los centrales.
Yo, por ejemplo, he visto Generación 2004, que le gusta decir a Iván, mucho aquí en la Comunidad Valenciana a nivel de élite. Te estoy hablando de Villarreal, Valencia, Levante y los equipos del grupo de División de Honor de esa generación. Y para mí Mosquera está muy por encima...
Estás acotando Comunidad Valenciana y un top, estamos hablando de un
pero,
top...
Pero que a Cristian Mosquera, Rafa, lo querría cualquier cantera top de Europa. Lo dijimos aquí el viernes.
A mí me gusta Mosquera, eso para mí titular.
Yo no lo he visto a Mosquera en esa generación porque él iba dos pasos por delante. Lo que te quiero decir es que cuando lo comparo con los jugadores de su generación, que yo he visto que son buenos jugadores, centrales del Atlético madrileño, centrales del Albacete, centrales del Murcia, del Castellón, del Villarreal, del Levante, del propio Valencia, para mí era un adulto entre niños. Entonces, evidentemente luego ya lo tienes que echar. Oye, ¿me queréis decir que Javi Guerra esto lo hacía en el Valencia Mestalla o lo hacía incluso en División de Honor? Ya te digo yo que no lo hacía. Ya te digo yo que no lo hacía, siendo muy bueno en
de hecho, el año
en
tercera Javi sufre, ¿no?
Pero si es lo que estamos hablando. Tú hablas del hambre competitivo.
Yo lo veo andar, ya no te digo competir, lo veo andar por el campo. Sí, controlar, sí, girar, meter el cuerpo, medir los tiempos, y me parece que es un jugador, digo, es un jugador
que yo lo he visto sí, claro,
en el filial, que yo lo he visto en División de Honor y no me llenaba tanto el ojo, siendo un jugador ya atractivo para la vista, entiéndase, porque
estético,
era estético, era un jugador que lo veías ya y decías, pero me parece que era un jugador, viéndolo ahora, hecho para primera división, para la élite.
Oye, por cierto, ya que hablas de planta, cuando salió César Tarrega, vaya bicho, ¿no? Y vuelvo a decirte lo mismo. Pero
tampoco es el tipo de central que a mí me entre por el ojo.
Sí, pero volvemos a lo mismo.
Hablábamos de la estética, pero me parece que es un jugador, pues lo que siempre se ha dicho de César Tárrega en inferiores, que es un jugador para hacer caja y mandarlo a la Premier. Porque sí que me parece que tiene la caja del fútbol. No, porque tiene
vamos
la caja.
Vamos a disfrutarlo un poco aquí, ¿no?
No, entiéndase, porque tiene las condiciones que me encajan más, y eso que el fútbol de la Premier se ha ido adaptando al fútbol europeo más rápido, más vertiginoso, pero que encaja más en ese perfil. Ahora, César Tárrega, por ejemplo, yo lo he visto en la barandilla de la Ciudad Deportiva de Buñol, cuando era canterano del Levante, creo que en edad cadete de segundo año, y me parecía un jugador que te llamaba la atención, porque ya tenía no esa hechura, no esa envergadura, pero que ya llamaba la atención. Luego en el Valencia, coincidimos los que hemos seguido a César Tárrega en las inferiores, le costó mucho tener ese protagonismo, destacar como destacaba en el Levante, y la temporada pasada creo que rompe a bueno, que se entienda la expresión, y entonces vuelve a llamar la atención del primer equipo.
Yo lo que digo es que hay que darle de nuevo sombrerazo a Baraja.
Eso
por apostar, por apostar.
Pese a la vacilada del otro día de los 18 años,
pero
una cosa, me acuerdo que lo dije con Javi Guerra hace unos meses. ¿Apostar qué? Si no tiene otra cosa.
No, puede poner a Senk,
puede poner a Senk y pone a Mosquera, que está
mirando. Los entrenadores se quedan con los veteranos.
¿Tú sabes que Senk es el que le pone el club? Que dice 5 kilos,
¿claro?
Y hay que sentarlo y decir, tú has gastado 5, pero yo pongo al bueno.
Para mí apostar será cuando le dé 6 partidos seguidos, no meterlo un día.
Pues se lo va a dar, se lo va a dar.
Si lo ha metido contra el Atlético Madrid,
se lo va a dar.
Tienes razón en que no tiene más donde elegir, para mí sí. No tiene más en el primer equipo, para mí sí. Para mí la clave en Baraja, hasta el momento, es que no ha subido a uno malo. Que no ha subido a uno que hayas dicho, a este chico no le da para la primera división. Lo ha quemado demasiado rápido. Para mí, las selecciones, y con todo el respeto del mundo para los otros canteranos que están peleando por en el entrenamiento, el día a día, que han subido un montón, hacerse un hueco. Pero para mí, a los que ha subido, los ha subido cuando los ha visto preparados. Y cuando los ha echado a los leones, para mí no los ha quemado. Para mí todos han salido más o menos airosos. Alguno con más protagonismo, otros con menos. Pero elige central. Será por centrales en la academia. Y ha dicho Mosquera el titular. Y Mosquera no ha llamado la atención para mal. Cuando ha hecho de centro del campo para arriba, ha puesto mucho más a Pablo que a Hugo, por ejemplo. A Gozalvez que a Hugo González.
Sí, son perfiles distintos, pero
sí pero para
también
mí...
También porque Mario Domínguez estaba lesionado.
Pero para mí, acertadamente, me parece que Hugo ha tenido una trayectoria muy buena en la academia, pero para mí, entre los dos, creo que está más hecho Pablo que Hugo, para la élite, ahora mismo. Luego puede evolucionar. Hemos visto a Martín Tejón, por ejemplo, en pretemporada, pero sin embargo no lo ha quemado en el primer equipo. Porque seguramente... todavía le falta un paso más. Sí, pero si lo viese para estar, lo habría puesto.
Bueno, entonces, según ese argumento, es buena señal. Que a César Tárrega lo meta el otro día en Mestalla.
Sí, claro, porque el siguiente es el... Oye, sí, pero ¿para quién es mala señal? Para Rubio Iranzo, por ejemplo.
Iván, había un tío en el banquillo que se llamaba Mala. No sé si te suena.
Y Yarenchu.
¿Y quién juega?
Sí, pero Fermín...
Fran Pérez y Diego López.
A Rubo Iranzo sí que ya lo iban subiendo las temporadas anteriores. Y sin embargo, Baraja ha llegado y ha dicho: yo de momento no. Estaba convocado el otro día en banquillo, que ya es mucho para un chaval de la academia. Pero lo ha metido antes a Mosquera, por supuesto, y luego a César. Bueno, pues porque él va viendo dónde puede ir metiendo piezas del filial de la academia sin que cante la atención ni queme a los jugadores. Para mí esa es la virtud en la elección de los jugadores de Baraja y la apuesta de Baraja por los chavales. Para acabar con el tiempo de opinión del Valencia rápidamente, ¿os sorprende la apuesta de Puma por el Valencia? No del Valencia por Puma, que el Valencia, por cierto, lo contamos en el texto web, se ha reunido con todas las marcas deportivas y ha decidido que la mejor apuesta seguía siendo continuar con Puma. ¿Os sorprende la apuesta de Puma con el Valencia?
A mí no, porque lo estás viendo. El Valencia, en una mala época, estando fuera de Europa, mete 45.000 personas en Mestalla, vende muchas camisetas y encima yo creo que también inversión-retorno, seguro que es la mejor operación que puede hacer el Valencia en el mercado.
Seguro, porque si no, no lo haría.
Claro, esto claro. Es como en el mercado, cuando dices, los jugadores todavía quieren, claro que quieren, jugar en el Valencia. Pues los patrocinadores lo mismo. Porque el Valencia es el Valencia.
Es que aparte, es que yo lo que creo es que Puma se está dando cuenta que el Valencia vende camisetas, sí, y le sale rentable. Y por eso sigue apostando.
Y el perfil, también joven de futbolista que tiene. Porque al final es una marca que está intentando captar a futbolistas jóvenes. Y yo creo que también en el Valencia, para vender eso, ¿no? Juventud, energía, etcétera. Creo que el Valencia también es un club bueno para ellos.
30 segundos si contamos más noticias en COPE.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Gol del Levante! Balón que queda rechazado dentro del área y llega Oriol Rey y fusila al fondo de la red del conjunto alfarero para poner el primero. Se adelanta el Levante, marca Oriol Rey. ¡Gol del Levante! A balón parado, sentencia el partido. El conjunto valenciano es un remate de cabeza de Brugué para poner el 0-2 en el marcador. Alcorcón 0, Levante 2.
Zamora, victoria necesaria después del palo vivido la semana anterior contra el Español.
Mucho, mucho, porque se había revuelto un poco el mar que rodea al Levante esta semana, con críticas ya al equipo, a Calleja, y es verdad que pese a que no tiene esa obligación de estar ganando todas las semanas, sí tiene la obligación, para mí, de estar en el playoff y entre los mejores de la categoría. Así que en una faena de estas de Aliño muy bien hecha, como decías al principio, para mí clave que el rival se quede con uno menos en el minuto 28, pero el Levante aprovecha sus oportunidades. Andrés Fernández prácticamente pasa inédito por el partido, Buldini casi
acaba con otro gol, así que todo muy buenas sensaciones de cara al resto de temporada.
Lo próximo para el Levante será recibir en el Ciutat al Club Deportivo Eldense. ¿Con qué última hora en el equipo de Calleja?
Tenía unas molestias postigo, tal y como contó Calleja al acabar el partido, así que estamos pendientes de cómo van evolucionando esas molestias en el central. La buena noticia es que vuelve Bezo después de cumplir un partido de sanción, así que estará el portugués para la convocatoria. Del resto de lesionados no se esperan todavía novedades, los Robert Ibáñez, Iván Romero y Pablo Martínez de cara al partido ante el Eldense.
Se acabó la pretemporada, ya lo hemos contado, Fermín, para Valencia Basket, para el equipo masculino. También se acabó la pretemporada para las chicas, en su caso sin jugar. Este fin de semana arranca la competición para el equipo de Rubén Burgos. ¿Con qué sensaciones?
Pues las sensaciones es que el equipo de Rubén Burgos ha mejorado bastante su plantilla, sobre todo en el aspecto físico, en la pintura. Yo creo que es otro pasito hacia adelante para intentar el asalto, ¿por qué no?, a la Euroliga. El año pasado se quedaron muy cerquita de la Final Four. Y vamos a ver, reciben en la Fonteta el viernes, se ha cambiado el horario, en principio era a las 8:30, al final será 7:30 contra el Celta de Vigo. No debe ser un rival de los que plantee problemas. Y yo creo que la primera gran cita de la temporada, sin duda alguna, es esa Supercopa en el Gran Canaria Arena, en ese cruce contra el Casademont Zaragoza, que ha sido precisamente el único equipo que les ha vencido y encima les ha sonrojado.
Balonmano Villarejo, nueva jornada de la Liga Asobal. ¿Qué hizo el balonmano Puerto Saguntino?
Caer, segunda derrota en dos jornadas de la Liga Asobal para los saguntinos. 33-26 cayó en Valladolid ante el Recoletas Balonmano Atlético.
Y en fútbol, una derrota y una victoria en el arranque, Iván, de la Liga F para las nuestras.
La derrota, la del Valencia, 0-2 contra el Real Madrid en el partido inaugural de esta jornada 2. Recordemos que la primera no se jugó porque todavía estaba en huelga la Liga. Y Levante 2, Sevilla 0, esa victoria con goles de Sosa y de Alba Redondo, que además fue homenajeada en la Copa Davis.
3:16, un último consejo y encaramos la recta final aquí en Deportes Cope.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Le duele el dolor ajeno. No sabe de amor ni engaño. No dice nunca no bailo, nunca te niega su mano, su placer.
Hola, hola, Hugo Ballester, crack de la palabra y de la amistad. Yo estoy como en una nube valenciana, por supuesto, porque el cariño que me ha dado esta gente, desde que he llegado hasta que estoy en el micro de COPE Valencia, ha sido algo espectacular. Yo le digo a todo el mundo que luchen, que si tienen un sueño, que traten por todos los medios de cumplirlo, que no hay nada más antinatural que no cumplir un sueño. La música es la base de la vida, de mi vida. Yo todo lo que hago va unido a la música. Es básico en la vida, la juerga, la comida, la bebida, compartir, cantar, vivir, abrazarse, besarse, quererse, enamorarse, desenamorarse, despertar tarde, todo es maravilloso. Eso me lo dijo mi madre. Pepiño, rodéate de siempre de gente que sea mejor que tú, porque algo se te pegará de ellos.
Quiero recordar mi casa y mi lugar y las verdes montañas que están junto al mar. Quiero recordar el fuego del hogar, el musgo de las piedras y un viejo cantar. Viste pantalón vaquero y las camisas.
Ha sido sin duda la noticia del fin de semana.
noticia triste donde las haya. En la madrugada del sábado al domingo nos dejaba Pepe Domingo Castaño a los 80 años de edad. Y lo primero que quería hacer, hemos dejado este espacio, este recuerdo a Pepe para la parte final, porque a título personal no sabía si iba a poder aguantar, y entiendo que también todavía hay mucha emoción en el cuerpo después de las últimas horas vividas en el resto de la redacción. Lo primero que quería hacer, como digo, ya lo he hecho con anterioridad con los compañeros del diario Superdeporte y también con los compañeros del diario Marca, después de esas dos emotivas portadas recordando la figura de un genio que se ha ido y que ya no volverá físicamente, pero que perdurará en el tiempo, en la memoria de todos nosotros, como es Pepe. Agradecer también a los clubes valencianos, en este caso por lo que nos toca, al Valencia Club de Fútbol y al Levante Unión Deportiva, por ese recuerdo también cariñoso y ese mensaje de ánimo para todos nosotros. Y aquí no hablo como compañeros de Pepe, sino como oyentes de la radio. Una vez conocida la triste noticia de su fallecimiento, así que desde aquí agradecer los mensajes en redes sociales, insisto, tanto del Valencia como del Levante, como de numerosas personas, ya no solo autoridades políticas de la cultura, del deporte, sino oyentes de andar por casa que desde ayer echan y echarán mucho de menos, como estamos haciendo todos, a Pepe Domingo Castaño. Por mi parte, decir que se ha marchado una persona generosa como pocas. Yo no he conocido a nadie igual. Que nos ha dejado una persona cariñosa, amable, divertida, cercana, que quiso comportarse como si fuera uno más entre nosotros, a sabiendas todos los demás que no era así, que estábamos ante un genio, ante un artista que se podía haber dedicado a lo que hubiese querido, al espectáculo, a la canción, a la poesía, y que sin saberlo nos regaló el hacernos compañía en la radio durante tantos y tantos años, poniendo la banda sonora de nuestras vidas en el deporte, y al que evidentemente, no solo en lo profesional que también, sino en lo personal, estaremos eternamente agradecidos y siempre en deuda con él, porque nos deja un legado de clase, de señorío, de educación, de valores, de lealtad a los suyos, que son los nuestros. Y tantas cosas que echamos de menos y que están en desuso, y que Pepe abanderaba con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, tanto en la antena de esta Santa Casa como fuera de ella. Nos ha regalado momentos únicos, inolvidables, indescriptibles, que vamos a llevar guardado en nuestros corazones. Y volver a agradecer tantas muestras de cariño, tantos mensajes que han inundado nuestro WhatsApp, como si nosotros fuéramos alguien tan importante en su vida como para que nos dieran a nosotros el pésame. Y es seguramente por lo que ha transmitido, tanto en la antena de COPE como lo que nosotros hemos transmitido de las situaciones de vida que hemos contado a través de nuestros ojos, de nuestras palabras en el día a día con él. Eso que escuchábamos antes era un recopilatorio de sonidos que ha preparado Iván Herraiz de aquel 3 de febrero de 2022, hace un año maravilloso, cuando vino a presentar su libro aquí en Valencia y pasó por la antena de este programa, y podemos compartir con él un montón de historias maravillosas. Ha preparado Rafa Villarejo, por aquel entonces pasaron un montón de protagonistas por aquí, desde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hasta Quique Sánchez Flores, Mario Alberto Kempes, Francisco, Kiko Catalán, para acercarle con cariño. No nos va a dar tiempo a escuchar todas, porque también quiero que Fermín, que Rafa, que Pedro y que Iván cuenten lo que quieran de ellos, pero sí una pequeña muestra para que vean el cariño de tanta gente que le tenía alguno de Pepe Domingo.
Con el presidente de la Generalitat,
el señor Ximo Puig. Hola, presidente. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por dejarme, de alguna manera, poder participar en este programa tan especial para vosotros, pero tan especial para todos aquellos que nos gusta la radio, que queremos la radio y que nos gusta el deporte y la música, ¿no? Y eso es, desde luego, lo que ha significado para toda nuestra memoria, nuestro imaginario, Pepe Domingo Castaño. Yo ahora, cuando hablaba él de la música, recuerdo aquellas matinales de la música que teníamos ya hace tanto tiempo, ¿no? Que, bueno, y es la primera vez que yo supe de la existencia de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Desde luego sabe Pepe Domingo Castaño que cuenta con el afecto, lo estaba diciendo, es verdad, con el afecto, el cariño, la estima de todos los valencianos, y que sabe que está en su casa y que será bienvenido ahora y siempre.
Bueno, no sé qué decir después de lo que ha dicho el presidente. Es un placer y un honor para mí que esté usted aquí y que se dirija a mí, todo un presidente de una comunidad de la categoría de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
No, muchísimas gracias, de verdad, a usted, a ti, porque no, casi es que te he conocido en la radio, ¿no? Que eso siempre dicen, que la radio es un medio caliente, y es
sí, cierto, verdad, ¿no?
Es cierto, porque la voz acerca unos sentimientos que la imagen no puede acercar, sinceramente. Y bueno, pues formas parte de mi vida, y por eso, pues la verdad es que, y cuando digo mi vida, hablo de millones de valencianos.
Gracias, un honor, gracias.
Es Quique Sánchez Flores.
Hombre, por favor.
Hola, Quique, muy buenas.
Hola, muy buenas, qué emoción.
Una de mis debilidades.
Pepe Domingo.
Ya sabes, no, que yo le quiero mucho a Quique.
Lo sé, por eso le hemos invitado.
Mis debilidades, le quiero en la distancia, porque no nos vemos como nos veíamos antes, al lado de un cubata de buen ron, pero es igual, le sigo queriendo mucho.
Es un sabio, entre todo lo que se pueda decir, también es un sabio de la vida, y la verdad es que es emocionante, imprescindible. Pero Domingo Castaño, por encima de todo, es imprescindible.
¿Qué cosas dices, Dios mío? Me voy a poner colorado, ¿eh?
Sois una familia de 12 hermanos.
Sí.
Y uno de ellos vive aquí en Valencia, la Liana.
Sí, señor.
Jesús Castaño, el
Jesús
quinto.
Javier Castaño.
No hay quinto malo.
Bueno, le llamamos Susé.
Susé.
Sí.
Hola, Susé, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Un gallego.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Un gallego, un castaño en Valencia. ¿Por qué?
Sí, un gallego más. Bueno, la vida y el trabajo en Curtidos me trajo a esta hermosa ciudad de Valencia. Y aquí continúo porque no me voy de aquí. Este clima no lo hay en otro sitio.
¿Qué significa Valencia para Pepe?
Hombre, Valencia yo creo que significa mucho y más. Y las veces que ha venido, pues para él ha sido fabuloso, ya sean fallas o en otras ocasiones que lo trajo aquí su trabajo. Si a mí me ata, pues a él lógicamente también.
Aquí presumimos, Pepe, de tener el himno regional más bonito del mundo.
Eso es cierto.
Y yo no se lo he oído cantar a nadie como a nuestro siguiente invitado, un valenciano de Alcoy que se llama Francisco.
Hombre, hombre.
Hola, Francisco, buenas tardes.
Hombre.
Buenas tardes.
Mi Francisco del alma.
Una de las cosas que ayer celebrábamos, si había algo que celebrar en el tanatorio despidiendo a Pepe, era que con la excusa de este libro se había, sin quererlo, podido despedir como tocaba a Pepe en cada una de las grandes ciudades de este país, y una, por suerte, fue aquí en Valencia. Estaba escuchando ahora aquí, que estaba aquí, que destrozado ayer en Madrid, dándole el último adiós a Pepe. Villarejo, Zamora, Iván, Fermín, lo que queráis decir.
Pues yo muy rápido. Contagioso, vital, sobre todo vital, lo que contagiaba su vitalidad, y generoso. Para mí eso era Pepe.
A mí ayer varios me dieron el pésame, como si yo tuviera algo que ver en esta historia. Yo solo me considero un oyente más, ni siquiera compañero de Pepe, un oyente más. Y me mandó un mensaje a un amigo que lo transmito. Sois mi familia, refiriéndose a Pepe y a Paco, dale las gracias a quien corresponda, por tanto, a cambio de nada. Eso yo creo que es el gran resumen de un montón de miles de oyentes de Paco, de Pepe, de Lama y de todos.
Como oyente yo creo que es el resumen, el que me enganchó a mí con 7 años cuando me iba con mis amigos y me ponía el pinganillo, fíjate, con esa edad para escuchar la ronda de novedades, por ejemplo, en aquel entonces cuando había partido domingo a las 5 de la tarde y el sueño tremendo de haber podido compartir pequeños momentos con él también, porque todo lo que habláis de lo que desprende es así.
Yo le disfruté miles de veces en la radio, pero me quedo con mi primera visita y única a los estudios en Madrid. Llegué allí, era 2011, acababa de comenzar a colaborar y me dedicó un anuncio de Martinelli que yo, imagínate, salí de ahí sonrojando, pero volando. Y era un poco la cercanía, o sea, la calidez inmediata que te transmitía, que yo creo que también es un poco lo que es este grupo de deportes de Cadena COPE. Yo creo que esa imagen y semejanza de lo que era Pepe.
3:30 de la tarde, descansa en paz, ya te echamos de menos, Pepe.